contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Estás en Quack FM escuchando Radio Relatos, un nuevo programa de verano donde sus propios autores leeremos nuestras propias narraciones. Nos puedes escuchar en el 103.4 del dial si estás en La Coruña y para el resto del mundo en directo desde en streaming y en los podcasts al acabar los programas. Búscanos en quackfm.org.
Hola a todos, queridos oyentes. Hoy estamos aquí Blanca, Chus, Filu, Juana, Luciana, Merchi, Miguel Ángel y Julia, que es quien os habla. Además, Julio, que también tiene sus relatos, desde la cabina técnica va dirigiendo todo este lío. Buscando cómo autodefinirnos como miembros de este grupo, ya que nuestra característica común y el objetivo del programa es el relato, ¿qué tal, relatistas? Así que, hola, señores y señoras relatistas.
Hola.
Hola.
Todos nosotros tenemos en común, además de nuestra afición a la escritura, el haber participado todo este curso pasado en un obradoiro de iniciación a la escritura creativa con Chus Molina como profesora. Ella también estará con nosotros en estos programas. Ah, ¿que no os lo hemos dicho? Van a ser 4. Así que, Chus, tendrás que ayudarnos a comentar nuestros relatos.
A Chus le hemos secuestrado para que siga a nuestro lado durante toda esta aventura veraniega. Hola, Chus. Gracias por no haberte resistido mucho al secuestro.
Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué sensaciones te produce este proyecto de tu grupo de alumnos?
Pues muy positivas, muy buenas. Me parece muy hermoso que después de 6 meses estemos aquí leyendo todo lo que habéis producido, la evolución tan positiva, hacer un programa de radio. Bueno, un final o una parte, no sé si es final, pero por lo menos...
No, un complemento, dejémoslo en un complemento.
Vale.
¿No piensas que estamos un poco locos realmente?
Bueno, yo creo que para escribir hay que estar un poco loco.
Eso también es verdad.
Desordenar la habitación, la vida, ver todo con otros ojos. Y además creo que estar un poco loco es muy sano.
Sí, ¿verdad? Y vamos a meternos en harina. Estamos aquí para disfrutar y compartir los mejores relatos que hemos creado durante estos últimos 6 meses. Esperemos que los disfrutéis. Filu nos cuenta sobre sí misma que trabaja en bibliotecas desde hace muchos años. Opina que los libros son un universo maravilloso. Disfruta leyendo poesía y actualmente cualquier libro que caiga en sus manos. Escribe porque tiene la necesidad de ver plasmado en papel sus pensamientos para leerlos después en voz alta.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone.
Algo iba mal, ya no podrá disfrutar más su vida. Un otoño, años atrás, caminábamos montaña abajo, hacia la playa, unidas por las manos mirándonos a los ojos. Lo sabíamos, algo iba mal. Caminando hacia la playa, vimos un jardín con rosas moradas. Brillaban con todo su colorido. Nos invadía su fragancia. Camino abajo nos mirábamos y cuando alcanzamos la playa disfrutamos notando cómo las olas surcaban los tobillos. Alzamos los ojos y vimos cómo los pájaros abrían sus alas para volar y así saludar a la luna, la cual hacía su salida y brillaba con toda su luz. Imagino los ratos y sitios disfrutados juntos. Lo sabíamos. Algo iba mal. No habrá más ratos para disfrutar y compartir. No podrá disfrutar más su vida. No podrá suspirar más a su lado.
Throw its cover down on me again. Ooh, and if I'm right.
Algo iba mal, se titula este relato de Filu. Real como la vida misma. Chus, ¿qué te parece?
Muy descriptivo, triste. Pero consigue a través de la descripción y de la repetición del título transmitirnos sensaciones sí, tristes, pero bueno, como dices, surreal como la vida misma, y sobre todo destacaría la descripción, muy acertada.
La verdad que sí.
Una relajada tristeza.
Una relajada tristeza, dice Miguel Ángel.
A lo largo de todo el relato.
¿Queréis comentar algo más vosotras, chicas?
Bueno, a mí me ha parecido evocador, intimista y desde luego triste.
Sí, ¿verdad? Sí.
Pero bonito.
Precioso, la verdad que sí.
Pero no nos podemos poner tristes nosotros.
No, venga.
Animaros. ¿Seguimos entonces?
Sí. Seguimos con Merchi. Merchi se declara apasionada de todo lo creativo. Empezó a escribir un diario hace años y se enganchó a la escritura. Se atrevió con los relatos y se apuntó a talleres como este en el que nos hemos conocido, este grupo de relatistas intrépidos. Le encanta aprender. Para ella la vida es un continuo aprendizaje.
A través del cristal. Eran las 8 de la tarde. La sala estaba repleta. El público en completo silencio esperando su entrada. Al instante apareció Eva. Empezaba la actuación. Su voz era inconfundiblemente melosa, como terciopelada. Cada vez que recitaba, irradiaba frescura. Era una delicia poder escucharla. Aún recuerdo aquella mañana de invierno, con su jersey color amarillo que tanto le favorecía. La observaba a través del cristal, empapado por las gotas de lluvia. Esa expresión de su rostro, pensativa, mirando hacia el fondo de la calle, de donde provenía el sonido agudo de una ambulancia. Sus ojos de ese color azul intenso, intenso como el mar, con un aire de melancolía, una especie de tristeza silenciosa que solo puedes percibir si la observas con detenimiento. Quería acercarme a saludarla. Era una oportunidad que igual no se repetiría, pero mi inseguridad, como de costumbre, me bloqueó.
A través del cristal, se titulaba. Seguimos así un poco melancólicos, un poco tristes, pero os prometo que luego nos vamos a reír un ratito.
Yo os aseguro que garantizamos, Miguel Ángel y yo, la risa.
¿Verdad que sí? Sí. Por supuesto. Chus, cuéntame, ¿qué te parece el relato de Merche?
De nuevo, bueno, el final es triste, pero no todo literatura tiene que ser alegría y... Todo es posible, la tristeza, la alegría, todo tipo de sentimientos. Es muy evocador y tiene un halo nostálgico y una adjetivación también muy, muy acertada, sencillo y transmite emociones. Y bueno, yo reivindico que... No es que reivindique la tristeza, reivindico todas las sensaciones, la tristeza, la alegría... Ya vendrá más adelante con otros compañeros, pero en principio
Claro, yo a mí creo me ha gustado. Lo importante es hacer sentir
claro.
cualquier tipo de sentimiento.
Pero ese cristal tiene algún sentido. Que simple cristal, que no sé, se le ve como misterioso, ¿no? Ese cristal.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, el cristal puede dar lugar a distintas interpretaciones. También es muy importante que el lector trabaje e interprete y que no todo nos lo den mascado, entonces sí.
El lector tiene que aportar lo suyo también al relato, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Y pueden valer diversas interpretaciones, todas son válidas. Sí.
Sí, referente a eso que decías de que el lector aporta lo suyo, yo ahora lo que pasa es que nunca recuerdo los nombres, pero alguien decía que un lector me dijo que en mi escrito había algo que yo no sabía que estaba, ¿no? A veces puede ocurrir eso también con un lector.
Es que dos lectores diferentes pueden leer el mismo escrito de dos maneras completamente diferentes. Creo que también ahí está la riqueza de la literatura. Bueno, pues ahora vamos con Miguel Ángel.
Miguel Ángel.
Miguel Ángel, curiosamente, se define...
Háblale al micro con fuerza, alto, muy alto.
Miguel Ángel se define como un ignorante cuántico venido a menos. Sobre todo por la tarde, ¿verdad, Miguel?
Efectivamente.
Le pido que me cuente algo más y añade, soy vago, de Talavera. Comprobaréis que es un genio del humor, de la ironía y de la retranca. Dice que cuando sea mayor, igual escribe algo serio.
Queso manchego, grelos, torreznos de Soria y butifarra del Vallés. Iré, dijo tranquilamente Federico. Qué valiente eres, amigo mío. Qué alegría me das. Te repito que es un viaje sin retorno. Mi profesora de escritura me lo pidió, me lo ordenó, diría yo. Cuando vayas allá arriba, no vuelvas, quédate allí, por favor. No, por favor no me lo dijo. Tampoco me dijo que fuera solo, por lo tanto, será mejor ir acompañado de un buen amigo. No sabemos lo que nos espera. Nuestra primera escala será un horizonte de sucesos. Ya avisé. Utilizaremos una distancia con móvil y conduciremos los dos. El viaje es peligroso, porque he oído decir que la fuerza de la gravedad amenaza con huelga por motivos independentistas. Quiere ser libre. Nadie se puede imaginar que podrían gormar los agujeros negros en esa situación. Era muy peligroso estar cerca. Sigamos el viaje, propuso un prudente Federico, cuyas pupilas no dejaban de dilatarse. Vayamos hacia los límites del espacio en expansión y tratemos de traspasarlo, a ver... ¿qué encontramos al otro lado? ¡Fantástica idea! Grité emocionado y acelerando al máximo. Lo que no nos esperábamos es que hubiera frontera con el tiempo al otro lado. No lo entendíamos, pero nos atrevimos a pasar. Allí estaba el silencio, la quietud y la negritud africana. Maravillosa esta. Sorpresivamente, algo nos empujó hacia arriba. ¡Qué susto! Nos volvimos. Y era Arquímedes, que también había traspasado el umbral cuántico. ¡Qué pesadito eres, Arqui! Le dije. Nos teníamos cierta confianza. Siempre empujando hacia arriba. ¿Cómo se nota que te gusta jugar con tu principio? Pues no estoy solo, nos dijo. También anda por aquí Heisenberg con su maldito principio de incertidumbre. Sembrando dudas, generando caos, agobiándome porque yo continuaba buscando respuestas a mis infinitas dudas antropológicas. Tampoco aquí voy a encontrar respuestas, amigo Federico. Y lo peor de todo es que no vamos a volver, al menos pronto. No me quiero imaginar la mirada de mi profesora si me ve entrar de nuevo en clase. Mejor que nos quedemos fuera y luego preguntaremos a las compañeras cómo ha ido. Mientras tanto, buscaremos a Leonardo da Vinci
que nos ha dicho Arki que también anda por aquí. Y Leonardo, que es sabio, es capaz de diseñar máquinas para dar respuestas a quien le falten las preguntas. No me he liado. O sí. O no. O no lo sé. ¿O qué más da? Para. ¿Qué dices, Federico? No cierres el relato todavía. Estaba cavilando en hacerle un regalo a la profesora. ¿Y en qué has pensado, Federico? En hacerle un dobladillo o jaretón, por ejemplo. ¿Y eso qué es? Pues hacerle un relato con dos cierres. Ah, eso está bien. ¿Y has pensado en algo? Sí. Estaba pensando en el título del relato que le hemos dejado ahí. Muerto de hambre. Podríamos hacer algo con él. ¿Y qué se te ocurre? Pues que ya que vamos a localizar a Leonardo da Vinci, le podríamos pedir que diseñe un artilugio a modo de acelerador biónico que despache grelos, torrendos, queso manchego y butifarra del Vallés a la velocidad de la luz. Y lo patentamos cuando volvamos al planeta herido. Y hacemos unas pesetillas, Federico. Bueno, ahora se llaman euros. Ah, ya, es lo mismo. Oye, ¿ese acelerador es gasolina, diésel, híbrido, enchufable, no enchufable? No, Federico. Se alimenta con energía oscura para no gastar luz. Buena idea. Pues vayamos cerrando. Yo no pienso volver al taller. Te espero fuera. Entras tú y le haces el regalo a la profesora. Y se lo explicas tú como cosa tuya. Y fíjate bien cómo se la dilata la pupila. Eso es importante. Y luego me cuentas, ¿vale? Federico, dime, no te vuelvo a llevar de viaje. ¡Oh! No me hagas eso, por favor. Bueno, ya veremos.
Y Miguel Ángel también entró. Que no nos cuente mentiras. Federico y Miguel Ángel entraron en clase y nos arrancó una sonrisa a todos y nos pusimos de nuevo los pies en el suelo. Chus, cuéntanos.
Yo diría originalidad.
Y más originalidad.
Mezclado con humor, con ciencia, con metaliteratura, porque me mete a la profesora, mete al taller, mete a la literatura. Es decir, una originalidad desbordante, como nos ha todo el taller ha estado sorprendiéndonos con su originalidad, siempre con humor, pero yo destacaría la originalidad inmensa y bueno, y también la maestría en su expresión literaria. Muy bien.
Nos tiene atentos todo el tiempo. No hay manera de decir, voy a evadirme un rato. No, seguimos escuchando y a ver qué pasa ahora y a ver qué nos dice ahora. ¿Qué me comentáis?
Fantasía. Sí. Imaginación brillante.
Alegría. También. Nos reímos algo, sí, ¿no? Sí.
Y yo preguntaría, ¿y qué tienes en la cabeza, Miguel Ángel?
Nada. Ay, no, nada. Sí, algo serás.
Ignorancia. Atrevimiento. Surrealismo, y cuando mezclas todo eso, a veces salen cosas que te arranca una sonrisa.
No, y tú siempre arrancas una sonrisa, pero con esa originalidad, ese surrealismo, muy bien dicho, sí. Y ese atrevimiento. Pero yo siempre pienso, cuando lees un relato, su cabeza me gustaría mirar dentro.
Sea como sea, que siga sorprendiéndonos mucho tiempo. Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Os recordamos que estáis escuchando Radio Relatos en Cuac FM. Y ahora vamos con Blanca. Blanca es ante todo madre. Después se define como profe de inglés, lectora y discípula neonata en estos menesteres de la escritura. Ferviente creyente en la introducción a la lectura desde muy temprana edad.
Thank you.
y se apagó la luz. Era una tarde de invierno. El mar tenía un color raro. Sonó un trueno y el viento comenzó a soplar, arrastrando una cortina de lluvia incesante que lo envolvía todo en una bruma perlada. No dio tregua. Inesperadamente, ese velo de agua me recordó a ti. Me llevó a aquellos días que sin querer te confundías de fecha, hora, incluso lugar, esbozando una infantil sonrisa para excusar la confusión. Mientras, la vida te iba llevando a un lugar oscuro, como el de ese mar, difuso, enfadado, raro. Nadie presentía la tormenta que se avecinaba, ni tan siquiera tú. En su génesis, muy sutil, como un pajarillo caminando por una línea imaginaria sobre el verde del campo. O como tus miradas en momentos de reunión, donde desapercibidamente te quedabas enfrascada en el tiempo. Duele recordar esos momentos confusos para todos. Duele pensar que algo se estaba engendrando con un poder incontrolable. Duele pensar lo infinitamente pequeños que somos ante ese abismo oscuro y profundo que es imposible de navegar. Es un mar enfurecido, casi como el de aquella tarde, que posee la fuerza de la que carecemos a la hora de enfrentarnos a la tormenta perfecta, a la que adviertes te engullirá sin merced, a la que finalmente te devorará con sus grandes mandíbulas y aprisionará con sus fuertes tentáculos, muy lentamente en una espiral de olvido y vacío al que finalmente te apocará. Te humillará sin remordimiento, no dejará nada de tu historia ni de tu esencia. Vaciará el baúl de los recuerdos hasta que finalmente se apaguen las luces que alumbraban tu existencia. A ese trueno no le precedió la luz del rayo. Fue demoledor.
Y se apagó la luz. Es el relato que nos acaba de leer Blanca. Cuéntame, Chus, ¿qué me dices?
Pues para mí es muy sugerente, sugiere muchísimo sin explicar demasiado, lo cual es literatura de nivel, muy abierto y el lenguaje excelente también literariamente hablando. Yo diría eso.
Delicioso. La verdad que deja una sensación así de deliciosa, ¿que sí?
Sí, para mí me ha parecido duro, pero muy emotivo y con metáforas muy poderosas.
Sí. Uh-huh.
Gracias.
Sí.
Bueno, ¿qué os parece si hacemos una parada y escuchamos a Frank Sinatra?
Venga. Ah, me sacamos las manos.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Pues bien, ahora me toca a mí. Soy bisabuela y activista social hasta la médula. Pretendo despertar conciencias y consciencias. Soy aprendiza de todo y eterna diletante. Yo quería ser águila y me convertí en canto rodado. Las manos de la madre. Sus manos, ahora apoyadas sobre el regazo, contaban historias. Eran las manos que lavaron miles de pañales sucios en el lavadero que quedaba subiendo la colina. Eran las manos que expusieron al sol, al clareo, esos trapos gastados para que perdieran su color amarillento. Eran las manos que colocaron los dibujos en la nevera hasta que el tiempo borró sus trazos. Eran las manos que prepararon guisos, paladeados por ella antes de servirlos, para asegurarse de que estuvieran perfectos. Eran las manos que eligieron siempre el pedazo más pequeño del pastel, las que arrojaron a los demonios que atacaban en los sueños, las manos que mimaron cuando alguien se enfermaba y que rogaron a los santos por la salud de todos los suyos. La madre nunca mintió. La verdad por delante era su lema. Mentir era una falta de respeto, decía, pero lo doloroso lo maquilló para que no nos hiciera mucho daño. Razonó cada decisión, haciéndoles partícipes de ella, entornó los ojos, mostrando su concentración cuando le contaron sus preocupaciones o simplemente sus anécdotas del día. Ella, la madre, les enseñó la importancia de la perseverancia como herramienta necesaria para lograr sus objetivos, pero sobre todo que lo imprescindible era mirarse al espejo interior y estar orgullosa de lo que vieran en él. Les enseñó a creer en ellas mismas. Sus manos, ahora ya quietas, nos recuerdan que el feminismo tiene una deuda para con ellas. Les debemos el reconocimiento de su valor, de la labor de esas mujeres que dedicaron su vida al cuidado, que construyeron hogares con paciencia y amor. Mujeres que, sin saberlo, allanaron el camino para que nosotras pudiéramos elegir nuestros propios destinos. Chus.
Un hermoso retrato, como tú bien te defines en lo social, pues con mucho contenido social y de reivindicación. Las repeticiones de más de la mitad del relato, esas anáforas son muy conseguidas. Nos llega, nos emociona hacia el final. Y bueno, hemos hablado mucho tú y yo sobre tu escritura social y este es un hermoso retrato con literatura. Y bueno, te felicito, sí.
Gracias.
Es un relato para mí de amor y de reconocimiento.
Uh-huh. Sí, y respeto, despertando conciencias y consciencias.
Es un bello elogio a las madres.
Vale, muchísimas gracias por la parte que me toca.
Una pregunta. Yo quería ser águila y me convertí en canto.
Canto rodado, sí.
¿Y eso?
Pues yo creo que cuando eres joven y te quieres comer el mundo, quieres volar y ver desde arriba y otear todo y poder controlarlo todo, y al final te das cuenta que es la vida la que te va dando vueltas y formando y terminas siendo como un canto rodado en la playa.
Es una hermosa metáfora y muy cierta.
Seguimos. Le toca el turno a Luciana. La curiosidad corre por sus venas, la sensibilidad llena su pecho, la libertad remarca sus decisiones. Nos dice que aún no tiene claro si se está haciendo las preguntas correctas o es que las respuestas no le convencen lo suficiente. Intenta soltar escribiendo sus obsesiones.
Unas gafas de montura blanca. Se me apareció de noche. Yo ya estaba muy dormida. Igualmente, la noté a mi lado. presencié su respirar. Me miraba fijamente con unos ojos cubiertos por unas gafas blancas, una mirada segura y decidida. Me provocaba curiosidad, pero no temor. Suspiró profundamente y empezó a hablar. Querida, estoy aquí, aquí. Sí, sí, soy yo. O sea, tú. Escúchame, por favor. Soy la sexta en discordia. Vengo a susurrarte una certeza, a hacer una sospecha susceptible. Vengo a enraizarte a la valentía, a ofrecerte la quimera, a revelarte el augurio. Vengo a invocar sueños vivos, a penetrar la lucidez, a enseñarte que sí podemos confiar en nuestras manos. Ya sé que aún no somos mejores amigas, que cuestionas cada uno de mis pasos y que mis consejos te parecen una pura adivinanza. Sé que te cuesta tormentas decidirte. ¿Lo haremos bien? ¿Nos estamos equivocando? ¿Qué opinará el vecino de enfrente que ni conocemos? ¿Y si el león se despierta? Me entristecen los... No puedo. Me da miedo. No es seguro. ¿Tú qué harías si fuese yo? Te veo escribiendo la chat GPT. Sé que hablo muy bajito. Lo siento. No puedes imaginar lo que es tener tantos meteoritos rozándome. Y lo que menos quiero es dañarte. Dañarnos. Pero para que mi plan funcione, necesito que calles a esa parlanchina que tenemos, encima de los hombros. Me tiene harta haciendo listas interminables de pros y contras. ¿Cuándo vamos a conseguir que con una vez sea suficiente? Sé que tomaste caminos repentinos, que las piedras de plomo me llevaron falsamente a pensar que sabrías esquivarlas. Pero tus monstruos son como políticos, mienten como sea con tal de que les des atención. Entiendo la situación de las guerras, de las inseguridades, del telediario y las horas infinitas que pasas frente a eso que llamas redes, pero que solo te enreda. También recuerdo a mamá, a las abuelas y a todas sus creencias de cómo el camino debería ser, o sea, de cómo tú deberías de ser, nosotras. ¿Cómo hago para opinar de los ladrillos, para no alzar la voz frente al temblor del derrumbamiento? Llevo años bailando este leitmotiv escondida en tu cuerpo y ya encontré la herramienta conectora. Toma. Son estas gafas de montura blanca. ¿Por qué blancas? Porque necesitamos calma, luz, silencio y neutralidad en este mundo alocado y artificial. ¿Por qué gafas? Porque todo en esta vida depende desde qué perspectiva la veamos. Nosotras nos pondremos nuestras gafas para hacer nuestra realidad. No la del telediario, no la de tus antepasadas, no la del miedo, no la de la razón. La nuestra, que es la única verdadera. Así que, querida, bienvenida a sernos herederas de nuestro propio dogma.
Unas gafas de montura blanca. Luciana, fascinante. Chus, cuéntanos.
Pues Luciana es poesía, este relato, poesía de muy alto nivel, este diálogo, monólogo, diálogo, con su complejidad. Pero yo quiero resaltar porque su lenguaje es literariamente poético, emociona, descubre con el lenguaje imágenes muy originales, hermosísimo y llega muy dentro y muy bien.
Son las gafas de la intimidad y de la verdad.
Sí, sí, totalmente. Un poco de la intuición de una misma, ¿no?
Sí, podemos incluso hacer preguntas a los relatistas, ¿eh? No hace falta no solamente comentar, sino preguntar. Luciana, realmente, cuéntanos qué pensabas, hasta donde puedas contar, por supuesto. ¿Qué pensabas al escribir el relato?
Bueno, yo realmente me intenté basar un poco en ese diálogo que muchas veces tenemos con uno mismo sobre qué es intuición y cómo explotarla, ¿no? Porque al final, hoy en día,
con tantos factores externos que tenemos, es como que cada vez se está apagando más y más y más. Y al final llegas a un camino en el que no sabes si es tuyo o de quién es, o quién está haciendo ese camino. Y creo que es muy importante explotarla y saber quién es uno y basarse en esa intuición para tomar decisiones relativamente acertadas, ¿no? Ese era el plan.
Quería hacer un inciso, que lo quería hacer desde el principio, que todas las presentaciones son muy buenas, son también muy literarias las de todos, lo digo ahora, pero podía haberlo dicho antes. Entonces, Jordi, tú comentas que no tienes claro si te estás haciendo las preguntas correctas o si las respuestas no convencen lo suficiente. Tus obsesiones sobre esto, eso es muy interesante, ¿no? Porque en tus textos hemos ido viendo siempre esas preguntas.
Sí, totalmente. A ver, yo creo que soy un poco repetitiva cuando escribo, porque realmente un poco es, o sea, al final yo para lo que escribo es para soltar un poco todo lo que siento dentro. Bueno, creo que todos lo hacemos, ¿no? Pero sin basarse un poco tanto en esa imaginación, o sea, jugarla un poco, pero sobre todo en un sentir, o sea, en qué sentís y lo trasladas a palabras o lo intentas. Y sí, realmente es un poco eso. O sea, al final uno a lo largo de la vida se va haciendo preguntas, va cambiando, va pensando a veces en una época unas cosas, después otras. Y por eso es lo que intento soltar. Y obsesiones, porque siempre hablo de lo mismo. Entonces, por eso son ciertas obsesiones que tiene uno.
Pero mira, curiosidad, sensibilidad y libertad creo que te definen mucho, y eres literariamente muy poética y tus hallazgos literarios, hay frases, hay adjetivaciones muy sorprendentes a veces.
Ay, muchas gracias.
Pues llega el turno de Juana. Juana se llama así por herencia, la habitan los libros y las ciudades. Nació en Murcia y tras recorrer otros lugares llegó a Coruña con sus maletas repletas de palabras. De cada ciudad vivida guarda historias que le susurraron al oído. Lectora empedernida, confiesa que la pluma aún le impone un leve temblor. Dice estar agradecida de compartir con nosotros esta burbuja de pasión, y nosotros lo estamos de que seas una relatista más en esta osada aventura.
Clavo y canela. De pequeña había vivido en esa casa, o quizá tan solo la soñé. Sentí un escalofrío, como una señal de alerta. Recuerdo que la casa crujía a cada paso, como si se quejara al sentir mi cuerpo de niña, o como si quisiera contarme una historia. Aquella mañana, el ama de llaves me había despertado pronto. Me disfrazó con un vestido de organza con puntillas almidonadas y una cinta infinita, haciéndome girar sobre mí misma hasta conseguir estrangular mi cintura, decorada al fin con un lazo enorme y pretencioso. «Hoy puedes ponerte los zapatos», me dijo. «Hoy vendrá tu mamá y tienes que parecer una princesa». No recordaba haber tenido una mamá, ni siquiera sabía bien lo que esa palabra significaba. Mis días se repetían dentro de esa casa grande y destartalada. Algunas mañanas, cuando el ama se encerraba en la cocina, bajaba sigilosa por una escalera estrecha que me llevaba hasta las tripas de la vieja casa, palpando las paredes con ambas manos, sintiendo cómo se iban estrechando conforme bajaba las 57 escalones que había memorizado. Mientras, en la oscuridad sentía cómo rezumaban borbotones de salitre, con olor a clavo y a canela. Al fondo había una puerta dura y fría, como el silencio que sonaba en las entrañas de la tierra. A veces creía escuchar un llanto helado, como una suave melodía. El ama de llaves me había prohibido bajar por la escalera, diciendo que en el fondo de aquel agujero negro vivía un fantasma que me atraparía. No me dejaba usar zapatos, tampoco ningún vestido. Había que guardarlos para una ocasión especial. No sé a qué se refería. Todos los días desde que me recuerdo eran iguales. Sentada en una silla, con la espalda recta y mis zapatos nuevos, me desenredó el pelo desgreñado con un cepillo de púas duras, recogiéndolo en dos trenzas tan tirantes que parecía que los ojos se me rasgarían. Mientras, yo miraba por la ventana en espera de que llegara mi mamá. La tarde aterciopelada se tiñó de un cielo púrpura. ¿Acaso ella también se había vestido de gala para una ocasión tan especial? La puerta de la entrada estaba siempre cerrada con una llave de hierro oxidada. Nunca podía salir a la calle, excepto los pocos días que el ama de llaves se iba al pueblo a comprar comida. Esos días me subía en una caja de madera astillada que arrastraba hasta la ventana y usando todas mis fuerzas la abría y saltaba. Me gustaba correr sobre los charcos de sol, mientras las sombras de los altos árboles de aquel camino incierto movían sus ramas como pulpos siniestros que intentaban atraparme. Al fondo, unas montañas cobalto vigilaban la escena como guardianas, conocedoras de mi inmensa soledad. Después de aquel baile, intentaba atrapar los colores del aire libre, que atesoraba en la penumbra de la casa hasta que poco a poco se difuminaban. Un gemido fuera, un trato ruidoso. Voces de una señora, el ama de llaves solícita, ocultando sus dientes cariados detrás de una sonrisa fruncida. «Esta es la niña», le dijo. «Acércate que te vea la señora». Bajando de la silla con mis zapatos nuevos y aquel lazo enorme, me acerqué cautelosa. Olía a hígado dulce y agrio, como yo imaginaba que olería la muerte. «Tiene las uñas negras», me dijo aquella mujer, que de pronto había cambiado el nombre de mamá por el de señora. En ese momento la casa crujió con un grito ahogado. Siempre supe que aquella vieja casa estaba viva. En las noches de invierno me había mecido, dándome calor mientras me arrullaba con una avellanana. En los días de verano, el suelo se volvía frío para refrescar mis pies sucios y sudados. Cuando el ama de llaves me gritaba, ella abría algún hueco secreto para ocultarme durante un tiempo. Y ese olor a clavo y a canela que me envolvía en un abrazo, ese olor que reconocía tras aquella puerta dura y fría. Con un suspiro pausado, miré la cara cetrina de la señora, mientras con un movimiento discreto cogía el puñado de sal que antes había guardado en el bolsillo de mi primoroso vestido. Con un giro suave, como si mi mano alzase las alas, tiré la sal a los ojos de aquella mujer que no era mi madre. Salí corriendo, veloz con mis zapatos nuevos, mientras la puerta enorme se cerró de golpe, dejando a las dos mujeres encerradas entre unas paredes que amenazaban con derrumbarse. Cuando era niña, más niña aún de lo que recuerdo, encontré una foto amarillenta en una de esas grietas que la casa abría para que me escondiera. En ella, una mujer hermosa con el pelo largo y lacio y unos ojos del color de la miel, sostenía un bebé en brazos, envuelto en un arrullo de lana como el que reposa en mi cama. Esa mujer sería, sin duda, una mamá. La foto olía a clavo y a canela.
Estupendo. Yo no sé vosotros, pero yo estaba viendo las imágenes. Yo creo que incluso he visto una película entera. Totalmente. Chus, ¿qué te parece?
Pues que me encantaría seguir escuchándola. Es un relato, funciona como relato perfectamente, buenísimo, y podría ser también una novela o el principio de algo literariamente muy bueno. Yo he recordado a las hermanas Bronte y luego también es... esa liberación, ¿no? El relato de una liberación, pues yo lo he sentido así, ¿no? En esa venganza de alguien que es esa niña que está sufriendo. No diría triste porque siento esa liberación y sobre todo es porque es un placer escucharte y yo creo que podría ser mucho más largo y ganas de seguir escuchándote.
Gracias.
Muy, muy bueno. Buenísimo.
De hecho, yo creo que incluso la casa es un personaje.
Sí.
¿Verdad? Tiene alma, tiene vida la casa.
Sí, mucho. Es un hermosísimo relato de la memoria de lo auténtico y de diferenciar de la realidad con la autenticidad de la memoria sobre la verdad, ¿no? Sobre su madre.
Quizá esa oposición del clavo y canela y la sal, ¿no? Que choca para mostrar, ¿no? Sobre todo al final, bueno, aparece, ¿no? Y Y luego eres una narradora, podrías ser, o eres ya, una narradora de largo alcance y también evocador. Porque llevas también ese contraste a través de olores o sustancias. ¿Sí?
Porque la tensión emocional va en crescendo.
Te tiene pendiente durante todo el relato. Sí. Y a la vez te involucra. Por lo menos la sensación que yo he tenido. Me ha encantado, la verdad que me ha encantado.
Y una, la casa, ella comenta muy sabiamente que sí, que es protagonista. ¿Para ti qué importancia tiene la casa?
Para mí la casa es el personaje principal. Sí. Es el personaje que cuida de una niña que pues la no pudo tener madre, la despegaron de su madre por diferentes motivos, pero yo lo que quería era darle pues eso, esa personalidad a la casa de cuidadora de una niña que lo necesitaba en ese momento.
La casa casi es la madre.
Sí, es su protectora. Al final le ha ido dando lo que ha ido necesitando, calor, frío, cobijo, protección.
Y esas personificaciones de objetos o lugares funcionan muy bien y lo has conseguido muy bien, sí.
Gracias.
Pues ahora le toca a Julio, tras la pecera. Julio, la escritura y yo. Julio nos dice que es aprendí de todo, aprendí de escritor, aprendí de técnico de radio. No os voy a contar nada más sobre él, ya se presenta en su relato.
Nací un día a mediados del siglo pasado. Todo empezó por la mañana. Como fui el primero, tardé algo en llegar. Mi madre perdió la noción del tiempo y dimos por bueno que nacía eso de las 5 de la tarde. Por la noche, cuando llegó mi padre, se llenó de alegría y marchó a celebrarlo con unos amigos. Cuando se le acabó el dinero ya habían pasado 12 días y volvió. Le estaba esperando mi tío, que era corredor de seguros y sabía mucho de papeles, así que le recordó que tenía que ir a registrarme. Mi padre se fue al registro de la propiedad antes de acostarse, le dijeron que allí no, que en la ventanilla 17. Supongo que, influenciado por los días de fiesta, eligió el nombre de Julio César con la esperanza de que yo fuera un gran hombre como el romano. Pero de grande nada de nada. Así que empezó a llamarme Julio a secas y así me quedó. Suerte que tuve porque en el barrio todos los niños de mi edad se llamaban Antonio o Manuel, Toñito y Manolito al principio, Toño y Manolo al final. A mí siempre me han llamado Julio. De pequeño tomé mucho aceite de hígado de bacalao. Decía mi abuela que estaba muy escuchirrimizado. Ya sé que no está en la RAE, pero debería. Según me fue llegando el uso de razón, le dije a mi madre que fuera dejando ya el aceite ese, que mira cómo me estaba poniendo, que yo prefería un poco de jamón serrano, porque antes no conocíamos los ibéricos. Mi primer contacto con la escritura fue en las redacciones del colegio. Yo siempre las empezaba lo mismo. En mi casa somos tres, mi padre, mi madre y yo. Con el tiempo tuve que cambiarlo para añadir a mi abuela, que vino a vivir con nosotros, y después a mi hermano cuando nació. Mis redacciones algunos días llamaban la atención porque no se me había ocurrido otra cosa que el comienzo. Pronto dejé la escritura y pasaron muchos años sin acordarme de ella. De pequeño solo leíamos la Biblia y algo de la enciclopedia que me habían regalado en el colegio por sacar un 7 en matemáticas, el único 7 que recuerdo de mis estudios de primaria. Con el tiempo cambió todo un poco. Mi madre compró en un rastrillo unas estanterías para libros. Para llenarlas nos hicimos socios del círculo de lectores. A medida que las estanterías se fueron llenando, me di cuenta de que allí teníamos un tesoro y empecé a leer. Primero, alguna novela de Marcial La Fuente Estefanía y a Mortadelo y Filemón. Después vino El Quijote, Asimov, me encanta la ciencia ficción. Las novelas históricas me fueron interesando y la mayoría de los géneros. Eso sí, todavía no he llegado ni a la filosofía ni a la poesía, pero ya veremos, quizá algún día. El leer mucho me fue llevando a que me apeteciera escribir y empecé con relatos muy cortos de corte fantástico o algo parecido.
con intención de llenaros de humor. Al menos la intención la tengo. Intento usar mucho mi imaginación para crear relatos llenos de fantasía con matices de realidad. A ver si algún día lo consigo. Yo nunca tuve mucha memoria, y con los años esto no mejora. Así que cuando se me ocurre algo que escribir, primero lo escribo dentro de mi cabeza. Como lo debo escribir con tinta caducada, me dura poco y tengo que espabilarme para pasarlo a ordenador o a papel. Por ponerme un poco serio, deciros que las guerras, la violencia, la muerte, las violaciones me causan terror. El cine de terror no me produce pánico, me gusta mucho la ciencia ficción, las guerras de las galaxias por excelencia, el cine de aventuras, el cine profundo lleno de mensajes no es mi preferido. Hay veces que sueño despierto y pienso que soy un viajero del tiempo, que vengo del futuro, y como no recuerdo nada, supongo que en el proceso de viaje, que doy por sentado es muy complejo, hubo algún fallo y se me borró la memoria. Lo imagino muchas veces.
Y hasta aquí el relato de Julio, la escritura y yo. Dinos algo, Chus. O, no, Miguel Ángel, que se nos ha lanzado hoy.
No,
venga.
No critiquéis mucho, que os corto los micros.
El poder en sus manos.
Me ha parecido la biografía de un escritor.
Totalmente, sí.
Autobiografía.
Gracias, eres muy amable. Después, oye, lo del café, por supuesto, te lo pago después. Tranquilo.
Con bollo. Tú exige.
Sí.
Autorretrato con algo de autobiografía, con menos humor del que nos tienes acostumbrados, que eres normalmente siempre...
Se ha puesto un poco serio, sí, es verdad.
Sí, se ha puesto más solemne para hablar
cuenta,
de él.
Ten en cuenta que este es el primer relato y no tenía confianza.
Ah, vale. Entonces lo disculpamos. Por favor. El siguiente tiene que ser más a tu estilo.
Eso espero. Bueno, vamos a entrar en un momentito en tertulia, pero antes vamos a poner algo de música.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré. El lechero, el cartel y policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi.
¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más! ¡Más gente a favor de gente! ¡Cada pueblo y nación! ¡Habría menos gente difícil! ¡Ni más gente con corazón! ¡Habría menos gente difícil! ¡Ni más gente con corazón!
Bueno, y tenemos que empezar a pensar en que hay que despedir, de decir algo. ¿Qué opinión os ha parecido? ¿Qué os ha parecido poder leer nuestros relatos en la radio?
A ver, yo voy a empezar yo matizando una cosa.
Pues empieza.
Vale. Este curso fue de primerizos. O sea, que la siguiente vendremos con más fuerza. ¿A que sí?
Seguro. Ya. Adelante.
Sí, yo creo que al final realmente yo me di cuenta de que para un curso de que estamos empezando, wow, qué nivel, madre mía. Y yo estoy muy contenta de que podamos hacer este podcast y compartir todas estas, no sé, estos hijitos que hemos hecho.
¿A que sí? Una guardería estamos montando aquí. Miguel Ángel, cuéntame, ¿tú qué piensas?
Me habéis dejado sin palabras.
No, eso es imposible.
¿Qué me dices?
Eso es imposible.
Por fin, hombre.
No, yo es que por la tarde soy otra persona.
Bueno, mañana te llamo y nos cuentas más, pero ahora cuéntanos
tu persona de la tarde.
No, no, vamos a ver. Hemos pasado un rato fantástico, o sea, porque hemos recordado escritos que hemos disfrutado en las lecturas de la clase con los comentarios que allí pudieron surgir, ¿no? Y efectivamente, ahora que lo oyes con más claridad que en el mismo aula, te das cuenta también de la calidad y de todo lo que transmiten cada uno de los escritos que hemos tenido la oportunidad de escuchar esa tarde a las compañeras, ¿eh? Yo estoy encantado, o sea, hay mucho más de lo que yo pensaba incluso. Entonces, sí. La próxima vez vendremos mejorando, si es posible, yo creo que no, pero intentando mejorar algo.
Por lo menos lo intentaremos. Algo nos hemos desnudado todos un poquito.
Pero
yo tengo
ya
esa sensación.
Pero ya no, porque tenemos que despedir.
¿Ya tenemos que despedir? Pues,
sí, eso es.
Pues ya nos vamos. Pero volveremos el próximo jueves a la misma hora. Dentro de 15 días, con más relatos, con más emociones.
Recordad que tendréis los podcasts de todos los programas en cuacfm.org. En 10 minutos ya estará listo para descargarlo.
Hasta el próximo programa. No os olvidéis de ser felices.